hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional.
Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, buenas noches.
Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos llamó, nos paró por la calle, mandó tweets, Instagram, Facebook, mails, por el tema de Paulina Karadagian. Uh-huh. Así que, bueno, fue un muy lindo programa, hablando de Titanes y todo ese momento que evidentemente a cada uno lo conectó con su infancia, claro, ¿no? Con claro, momentos queridos y recuerdos colaterales, seguramente, ¿no? Cuando uno se acuerda de Titanes, también se acuerda en qué circunstancias lo veía, con qué integrante de la familia, uh-huh, ¿no?
Sí, sí.
Fue como esos momentos que uno se acuerda de la tele, luminosos, ¿no? Como Pepe Biondi.
Sí, sí.
Como Tato también.
Claro.
Que estaba después de Titanes, más o menos, la noche, los domingos.
Claro, un domingo, claro, fuerte, digamos. Un
domingo muy fuerte, claro, de la, claro, tele, ¿no?
Claro, tal cual.
Así que bueno, muchas gracias y bueno, vamos por ese rumbo. En este horario tan lindo que nos gusta tanto, de la madrugada, comienzo de la madrugada del sábado, fin del viernes. Bueno, y hoy un poco el calendario manda. Estamos en vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Uh-huh. Huelga Mundial de Mujeres, un hecho inédito en la historia, que se va a lanzar en todos los países del mundo, que vamos a ver qué acatamiento tiene en cada lugar. También va a depender mucho de cuánto los hombres acompañen a las mujeres para que las mujeres puedan hacer su huelga también, ¿no?
Claro.
Así que bueno, de aquí, por supuesto, nuestra adhesión y a veces se dicen muchas palabras, pero creo que es importante hablar del tema, ¿no? Hablar de esta historia de postergación y de marginación de la mujer que es verdaderamente milenaria, ¿no? Que, sí, sí, que uno puede situar en ya allá por la prehistoria, digamos, ¿no?
A ver, cuando vos hiciste Mujeres Tenían Que Ser, descubriste una cantidad de mujeres que estaban en la historia, ahí nomás, ¿no? De todo,
sí,
eso.
Sí, totalmente, ¿no? Y también la dificultad de trabajar con el tema género y el tema historia de mujeres, que evidentemente nuestra historia y la historia mundial tan machista aparecen colaterales como mujeres de, claro, o destacadas en la medida en que tengan algún rol masculino, ¿no? Como una mujer llegó a ser científica,
sí, sí,
masculina hasta ese momento, por supuesto, ¿no? O una mujer militar o ese tipo de cosas. Así que me pareció, bueno, muy interesante. Fue un libro muy pedido por las lectoras. Así que vamos a hablar un poco de esta historia de mujeres, que yo creo que está bueno arrancar por estos comienzos del patriarcado, ¿no? Que tienen que ver un poco con esta primera idea del hombre en cuanto a un ser superior, que era la mujer, el único ser que podría engendrar vida, ¿no? El hombre no entendía que había una conexión, que él tenía participación en la procreación. Por lo tanto, las primeras manifestaciones artísticas vinculadas a la mujer son las diosas neolíticas, ¿no? Esas gordas que aparecen, y que son como una reverencia a un ser maravilloso que podía engendrar vida, aparentemente autónomamente. O sea, claro, el hombre desconocía que tenía que ver él en esa función, ¿no?
Y asociada también la fertilidad de los campos, de la,
claro, cosecha, ¿no? Claro, la cuestión de la fertilidad. Bueno, y luego sí, cuando el hombre se empieza a enterar de que él tiene que ver, que hay el concepto de familia, de primogénitos y una cantidad de cosas, comienza el patriarcado a crecer. La mujer nunca deja de reclamar su lugar y por eso comienza a ser marginada. En esas épocas donde la fuerza física tenía mucha importancia, evidentemente el hombre estaba en condiciones de marginarla porque argumentaba a su favor la guerra, la caza, la necesidad de armarse, de tener fuerza para combatir a los animales peligrosos o al enemigo o a las otras tribus o manadas, depende del momento que estemos hablando. Y así fue que la mujer fue siendo corrida, marginada al rincón del hogar, digamos, en el literal sentido de la palabra, del cuidado del fuego, sí, sí, ese tipo de cosas. Pero uno advierte que en ningún momento la mujer deja de reclamar el lugar que siente que le corresponde, ¿no? Y quizá un ejemplo muy interesante sea el ejemplo griego, donde la mujer, cosa que se dice poco, cuando se habla de la democracia ateniense, sí, sí, siempre se políticamente, correctamente, se menciona a los esclavos como marginados de la cultura griega,
sí,
pero hay que decir que la mitad de la población, más o menos, tampoco participaba políticamente, que eran las mujeres.
Claro.
Que estaban marginadas de todo tipo de participación política. No votaban, no participaban de la asamblea, no podían ser electas, sí, ni nada por el estilo.
Y la palabra aquella, ¿no? Gineceo.
Claro.
Bueno, pero ¿cómo? ¿Había un lugar donde estaban las mujeres?
Reunión de mujeres. Bueno, además es una sociedad muy particular en lo, ya que estamos fuera del horario de protección al menor, en lo sexual, donde, claro, el sexo, uh-huh, como elemento placentero estaba reservado a los varones en relaciones entre varones, sí, ¿no? Sí. Digamos, la mujer tenía un rol reproductivo, si bien estaban las etarias, que eran las prostitutas, sí, sí, que eran más bien como un entrenamiento para los adolescentes, o algo por el estilo, uh-huh, en esta, lo digo por supuesto descriptivamente, ¿no? Como aprobando, ¿no? Que yo haya sido así. Pero la belleza, la literatura habla de la belleza del varón, ¿no? Uh-huh. Escrito, sí, sí, por varones, una exaltación de la homosexualidad, de alguna manera no admitida como tal, pero muy fuertemente. Entonces la mujer tenía como un rol reproductivo, pero a la vez, evidentemente la mujer se hacía valer, ¿no? Porque si bien no tenía este protagonismo político que reclamaba, sí tenía un protagonismo cultural muy importante, porque las obras, las grandes obras de, uh-huh, del teatro, de la literatura, la dramaturgia griega, está protagonizada por mujeres.
Sí, sí.
Y mujeres de armas llevar, ¿no? Uno puede pensar en Lisístrata, puede pensar en Antígona, uh-huh, todas estas, Ifigenia, Ariadna,
claro,
toda la cuestión de Ifigenia, ¿no? El sacrificio, uh-huh, de la hija y el rol de la madre, ¿no? El, claro, rol de la madre en negarse a cumplir la voluntad de los dioses, que era, claro, muy fuerte, ¿no? Cuando le reclama a Agamenón, ¿cómo vamos a sacrificar nuestra hija, claro, para que tu hermano recupere esa prostituta de Helena, ¿no? ¿Por qué yo tengo que matar a mi hija para que tu hermano se, uh-huh, se reconcilie con esa prostituta? Estoy diciendo lo que decía la mujer de Agamenón, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, muy interesante, ¿no? Que la literatura dé cuenta de ese desafío que no se le ocurría a los varones. Y se le ocurre a una mujer, uh-huh, quizá por su condición de madre, pero sobre todo por una cuestión de lógica. ¿Por qué el sacrificio humano, ¿no?
Uh-huh. Sí, tal cual.
Que aparece cuestionado en Ifigenia y que está extraordinariamente bien en la película de Pasolini, ¿no?
Claro, uh-huh, y era el reflejo un poco de ese Olimpo donde también había mujeres.
Totalmente, y ese Olimpo tan, tan incorrecto, ¿no? Tan incorrecto donde no, de ninguna manera esos dioses son morales o son moralizantes. Era incestuosos, malos, no había ninguna cuestión moralizante en esa. Había un poder que ese poder hacía lo que quería, ¿no? Los dioses olímpicos en general, sí, 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 caprichosos,
dionisíacos,
no apolíneos, absolutamente separados de los mortales, al punto tal que si tenían algún vínculo con un mortal perdían su inmortalidad, claro, ¿no? Toda esta cosa tan interesante y tan literaria, ¿no? Tan infinita, porque cuando uno se pone a leer la Odisea, la Ilíada de la Odisea, la cantidad de personajes, de dioses, de semidioses, de divinidades, para cada uno de los temas, ¿no? Que aparecen y que adelantan un poco lo que va a ser luego el cristianismo con sus santos, ¿no? La especificidad de las divinidades que aparece, uh-huh, sí, sí, en esa cultura tan extraordinaria, donde la mujer efectivamente aparece marginada políticamente, pero tan importante y tan presente culturalmente,
claro,
hablan de algo muy especial, ¿no? Sobre, claro, todo si tenemos en cuenta que estaba corrida de la cuestión estética del deseo sexual, del modelo de belleza, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Y esto es un dato no menor, ¿no? Claro. Y esto pasaba en toda Grecia, incluso en el caso de Esparta, las parejas de combatientes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que llevaba que dieran la vida por su amado, su amante, no sé.
Sí, sí, sí. Las historias de amistad entre hombres, por
amistad
ejemplo,
entre hombres,
la batalla,
digamos. Uh-huh. Claro. Sí. Claro. Así que bueno, ahí tenemos un momento muy interesante. Yo creo que el momento griego es un momento altamente interesante donde la mujer adquiere un protagonismo por primera vez en la historia del lado de la literatura y de mujeres admirables, uh-huh, ¿no? Una Antígona, bueno, toda esta cuestión, la huelga de amores, ¿no? Uh-huh. Cuando se niegan a tener sexo con sus maridos, ¿viste? Claro. Bueno, todas estas, o las troyanas, o tantas obras, ¿no?
Las amazonas, o sea,
las amazonas.
La idea de las amazonas, de que había un ejército de mujeres.
Claro, amazonas, que quiere decir sin un seno, que se decían que se amputaban el seno derecho o izquierdo, depende si sean zurdas o diestras, para poder manejar mejor el arco, y que solamente tenían vínculos con los hombres una vez por año para quedar embarazadas, y que vivían entre ellas, uh-huh, y que eran unas guerreras absolutamente invencibles, ¿no? Claro. Así que bueno, ahí sí.
Y sabes qué también, que para la época, como digo, mirá la ebullición de cosas, uh-huh, ¿no? Safo de Lesbos.
Safo de Lesbos, exactamente.
O sea, de animarse, sí, bueno, y en materia, claro, sexual, la mujer...
Claro, porque además era obvio que si la mujer era vista o despreciada sexualmente por el hombre, iba a tener un acercamiento a sus congéneres, ¿no? Y esto sí, sí, se ve claramente en toda esa poesía que quedó con el nombre de lésbica a partir de Lesbos, ¿no? Uh-huh. Este lugar de la llamada Asia Menor o de la Magna Grecia, ¿no? De un sentido de esas islas que hoy pertenecen a Turquía. Un lugar de los lugares más bonitos que se puedan visitar y que además están con ruinas muy interesantes, ¿no? Que han sido quizás más, quedan un poco más aisladas que las de la propia Grecia continental, ¿no? Uh-huh. Éfesos o todos esos lugares. Bueno, como verán, nos encanta Grecia, ¿no? Y el tema es un tema infinito, qué sé yo, un tema que cuando uno lo escucha al Negro Dolina te das cuenta de cómo. Bueno, él lo dice mucho, ¿no? De cómo un poco la temática, la literatura universal, y Borges lo decía antes que el Negro también, ¿no? Es decir, la cantidad de libros que han surgido, o que está todo escrito prácticamente, decía Borges, entre la Biblia, la Ilíada y la Odisea, ¿no? Es decir, las historias entreveradas de seres humanos, de mujeres y hombres, cuánto tienen que ver con este momento tan luminoso de la humanidad, ¿no? Donde todo se estaba creando, pensemos, la música, la historia, el teatro, la filosofía, la matemática, la geometría, o sea, todo lo que le debemos a ese pueblo tan impresionante, ¿no?
Un grupo extraterrestre, parece. Mm-hmm. Claro. Antes de eso parece que hay poco.
Y todo más o menos en dos siglos, ¿no? Entre el siglo VI, el siglo V, claro, siglo, la época de oro de Grecia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, yo creo que es una de las cosas que uno debería insistir en que tiene que ser quizá el pueblo más estudiado de la historia antigua, que no sé por qué nos dedicamos a los fenicios, a los asirios, uh-huh, perdiendo tiempo, ¿no? Quizá está bueno que se los conozca, pero deberíamos hacer más hincapié en esto, ¿no? Y en otras culturas, la cultura china, tan importante y tan poco tratada, transitada, sí, 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 por esta mirada occidental, que era contemporánea a la cultura egipcia, digamos. Esos grandes logros técnicos, científicos de los chinos son contemporáneos al desarrollo de la cultura egipcia. Lo que pasa es que no se nos cuenta así,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, bueno... Y habría que agradecer, entre muchas comillas, que Egipto fue colonizada por los griegos y por los romanos, y por eso lo integramos al mundo occidental, pues si no sería una cultura menor del lado oriental, ¿no?
Claro.
Esta helenización y esta romanización de Egipto lleva a que Occidente lo incorpore a su historia de alguna manera, ¿no?
Sí, con sus avances técnicos, científicos.
Imagínate todo lo que le debemos a Egipto también, ¿no?
Estás en Historias de Nuestra Historia, por la radio de todos.
Bueno, y volviendo al tema mujeres, obviamente de ahí a Roma, ¿no? Pasar a Roma, donde la mujer ya adquiere incluso mando, ¿no? Uh-huh. Aparecen estas emperatrices poderosas, Livia, ¿no? La mujer de Octavio, bueno, del primer emperador, ¿no? De, claro. Este poder que empiezan, claro, a desarrollar las mujeres, ¿no?
¿Qué tiene que ver con la historia de Roma,
rapto de las Sabinas. Claro. Ahí ya hay otro carácter, porque ahí no había un desprecio por la sexualidad femenina y hay un gusto por la belleza femenina muy marcada en los romanos, ¿no? Uh-huh. Que no está esa cuestión más parcial que estaba en los griegos. Y el rapto de las Sabinas, bueno, tiene que ver evidentemente con esta necesidad de mujeres, ¿no? La mujer como algo necesario para procrear, pero también por una cuestión placentera, evidentemente, ¿no?
Tal cual.
Pero Roma es como... Hay una diferencia, evidentemente, en el lugar que va ocupando la mujer. Ahí aparece en algunas posiciones de poder. Había pasado en Egipto casi contemporáneamente con porque convive con el Imperio Romano, el caso de Cleopatra, ¿no? Que es una de las primeras monarcas. Antes había estado la reina Hatshepsut, había estado también Nefertiti, mandatarias egipcias importantes. Pero en general la sociedad empezaba a marginar a la mujer, seguía marginando a la mujer de posiciones de poder. Y esto es una constante que vamos a ver a lo largo de la historia, ¿no? Y hay un punto para mí muy importante, bastante mal interpretado, que es el siempre dentro del Imperio Romano, el nacimiento del cristianismo, ¿no? Surgimiento del cristianismo, suponemos en el 4, en el 2, en el 3, antes de Cristo, hay diversas versiones de cuando nació Jesús. Pero bueno, pongamos el año 0 si queremos como un parámetro. Que evidentemente este muchacho hace una diferencia en la concepción de la mujer muy distinta y disruptiva a lo que planteaba, por ejemplo, la Torá o la tradición judía, donde la mujer siempre ocupaba un lugar secundario, donde no era mencionada. También hay un protagonismo ahí de mujeres importantes en la Biblia, pero no con el carácter de poder que pueden tener los líderes o los profetas o algo parecido, ¿no?
Sí, además toda esta historia de la concepción inmaculada.
Claro.
Está emparentado con aquella época que vos decías en el principio, ¿no?
Claro.
La mujer sola,
digamos. Mujer sola, exactamente, el caso de María, ¿no?
Claro.
Un mito bastante, bastante posterior, me parece a mí. Y lo interesante de Jesús en su prédica es que incorpora a la mujer, ¿no? A su movimiento. Claro. El caso de María Magdalena, que pudo haber sido su mujer, y perfectamente, no se entiende muy bien por qué tanto escándalo, porque después de todo, los rabinos de su época y actuales forman familia, tienen pareja, casi como una condición. Y además esta concepción es muy amplia en torno al concepto de mujer que plantea Jesús, pero no así el catolicismo, que retoma su obra o que la exalta de acuerdo a la conveniencia, ¿no? Ahí se aparece una misoginia importante que ya arranca con San Pablo, que sigue con Agustín, ¿no? Sí, sí. Y toda esta desconfianza a la mujer, ¿no? Como el ser que viene a traer el pecado, ¿no? La portadora del pecado, ¿no? La misma Magdalena es puesta en duda y puesta como pero sobre todo hay una idea de que la mujer es la portadora del pecado y la tentación, ¿no? Que es un concepto, incluso en esto que va a ocurrir como la literatura medieval, completamente misógina, la mujer encarna en unos momentos al propio diablo, ¿no? El diablo es mujer, de cierta forma, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un momento tremendo del catolicismo donde la mujer aparece sospechada, en esta idea de que el hombre es inocente, que la mujer lo lleva por el mal camino. La idea de las brujas, que es un tema tan tremendo, ¿no? Donde está bastante claro, en un muy buen libro de George Duby, que habla de hechiceros y brujas, donde dice que la hechicería era un oficio básicamente masculino, y que sin embargo la mayoría de las quemadas fueron mujeres, ¿no? Habla de miles, 60.000 mujeres más o menos a lo largo de un par de siglos, ¿no? Quemadas por brujería, y cuenta un poco quiénes eran estas brujas, ¿no? Llamadas brujas. En general eran mujeres de aldeas que se dedicaban a las artes de curar, que eran matronas, o sea que ayudaban a nacer a los niños, muy queridas por la comunidad, que eran, por lo tanto, con un importante predicamento, gente a la que se las escuchaba, que tenían un carisma bastante particular y que le resultaban muy inconvenientes al poder de turno y a la iglesia, que por lo tanto se las sacaban de encima con el fácil argumento de la brujería, ¿no? Y así como estas pobres mujeres padecieron tormentos, etcétera, que se va a ir como perfeccionando con la Inquisición, ¿no?
Sí, además no tenían a nadie que abogara por ellas.
Nadie, ¿no? Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y ahí aparece entonces, bueno, la Inquisición, que es un momento tremendo para la historia de la mujer, porque son como las predilectas de estos inquisidores, ¿no? Incluso está El Malo Maleficarum, que es un libro que habla de la condición femenina en términos tremendos, ¿no? Con un nivel de misoginia impresionante, de por qué la mujer es peligrosa, de, bueno, toda una cantidad de cosas que también va en la línea de cómo justificar el celibato, ¿no? esta cuestión que no está en la Biblia, que Jesús nunca jamás la mencionó, que por supuesto no está en el Antiguo Testamento, porque como decíamos, los rabinos se casan. Tiene que ver esencialmente con concilios que se fueron dando a partir del siglo IV, que estaba muy preocupada la iglesia, ya una iglesia poderosa, una iglesia oficial. Recordemos, mediado del siglo IV, Constantino adopta la religión católica, ¿no? El Imperio Romano entiende que esa religión le conviene, que en vez de perseguirla, ese culto monoteísta que le da mucho poder a un solo Dios, le sirve como justificación de poder. Constantino se convierte, el Imperio Romano se convierte en católico.
Y la madre, ¿no?, de Constantino, en la leyenda, ¿no?
Claro, exactamente, ¿no? Bueno, y entonces, evidentemente, ahí hay un cambio muy importante estructural en esta concepción de una religión oficial, ¿no? Okay. Y ese poder que va a adquirir la iglesia, que se materializa en poder económico también, en posesión de terrenos, de feudos, etcétera, se ve en peligro por las herencias, porque obviamente los sacerdotes y obispos se casaban, o no se casaban, pero tenían hijos. Esos hijos reclamaban a la muerte del padre su porción, y la iglesia iba perdiendo territorio que no lo perdería en caso de celibato, porque toda esa propiedad se mantenía en manos de la iglesia, ¿no? Así que el celibato tiene un origen puramente económico y de poder, ¿no? De no perder porciones de poder. Entonces, en esa justificación del celibato también está convenientemente el ataque a la mujer, ¿no? El alejar a la mujer como elemento de tentación o algo por el estilo, que va muy bien con ese discurso, ¿no?
Sí, sí, más allá que tuvieran hijos,
por supuesto, y que los conventos fueran un descontrol, como todos sabemos, y que todas esas cosas que pasaban en aquel momento de gran oscuridad en algún sentido y de comienzo de alguna luz también, ¿no? Digamos, ya para, uno podría decir, el siglo XIV, el siglo XIII, ¿no? Empiezan a haber gente que empieza a entender que esa cerrazón, esa oscuridad, de que nada debe moverse, todo tiene que estar estático, todo eso evidentemente está empezando a entrar en crisis. También la aparición de la burguesía, ¿no? La crisis del feudalismo, el fin del sentido del feudalismo cuando las invasiones comienzan a bajar, porque un poco el sentido de vivir amurallado y encerrado era defenderse de las invasiones bárbaras que comienzan a bajar a partir del siglo XII, del siglo XIII. Entonces, ahí aparecen elementos muy interesantes, como las cruzadas, por ejemplo, ¿no? Ese contacto de los europeos con Oriente les va a cambiar mucho la cabeza, ¿no?
Y el comercio, ¿no?
El comercio, el lujo, los placeres, las comidas, las especies, bueno, todo eso que solamente se podría comprar con dinero, cosa que en Europa feudal no circulaba el dinero, sino que eran más bien cuestiones de servidumbre, intercambio, trueque y demás, hace que aparezca el capitalismo, aparezca la crisis del feudalismo, bueno, una cantidad de cosas que van a ir modificando la sociedad, ¿no? Evidentemente, en ese contexto. Vamos a ir a una pausa y seguimos hablando aquí en Historia, Nuestra Historia, la historia de nuestras queridas mujeres.
¿Cree usted que la mujer puede independizarse políticamente? ¿Está preparada para independizarse políticamente?
No. No solamente no está preparada, sino que nunca deberá hacerlo. Porque la política no es un proceso masculino, es un proceso humano.
Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio a la cocina. Estaba oscuro, sin hacer ruido. Prendió la estufa y a la rutina. Sintió el silencio como un apuro. Todo empezaba en el desayuno. Dobló su espalda, gozó un suspiro. Sintió ridícula la esperanza. Al más pequeño le ardió la panza, rompió el silencio, soltó un llorido. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes, llevó a sus hijos para la escuela, pensó en la dieta que se comían. me dio el dinero, compró verduras, palpó lo gris de su economía, formó en la cola de las tortillas, cargó a Francisco, miró la calle por todas partes.
Estás en Historias de Nuestra Historia, por la radio de todos.